Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 14 de agosto de 2025. Soy Álvaro Lorenzo y os voy a acompañar hasta las 4 en este último programa de la semana. Mañana es festivo, 15 de agosto. El sábado también es festivo por San Roque aquí en la ciudad de Vigo. Y el domingo volveremos, en tiempo de juego, para contaros el primer partido de la temporada para el Celta. Desde las 5, ese Celta-Getafe en Balaídos. Pero ya digo, os voy a acompañar hasta las 4 para repasar un poco todo lo que ha sucedido en las últimas horas y todo lo que viene por delante el fin de semana. En un Celta que ha anunciado que Manu Fernández va a formar parte del primer equipo. Un Celta pendiente de inscribir jugadores, aunque bastante menos preocupado de un Getafe del que también hablaremos, de su rival del domingo, de su rival que lo fue también en la última jornada de la pasada temporada en la que el Celta consiguió clasificarse para Europa. Hablaremos de amistosos para Celta, Fortuna o Pontevedra, de la Copa Federación que ayer metió en semifinales de la fase gallega a la Rosa, también amistosos para los conjuntos de la tercera división o del fútbol femenino, muchas novedades en el mundo del balonmano, como la presentación hoy de Balonmano Cangas, amistosos para el Cisne, día especial para el Teucro por sus 80 años, también partidos de preparación para Guardés y Porriño, o la selección española juvenil que hoy afronta los cuartos de final del Mundial. Además, Jessica Buzas no pudo ganar a Sabalenka, pero sigue con su gran temporada. Nueva medalla en los Juegos Mundiales para un vigués. Empezó la pretemporada del Pollo. O tenemos a Alberto Avalde también con la selección española preparado para seguir jugando amistosos de preparación para el Eurobásquet. Pero quería empezar con una reflexión. Ahora que vuelve la Liga, pues no vuelve la tranquilidad en el mundo del fútbol español. Seguimos con el lío de las inscripciones. Más de 150 futbolistas faltaban por inscribir cuando quedan nada. Horas para que comience el campeonato. Equipos, ya digo, como el Getafe con muchos problemas o como el Sevilla. Está claro que este tema del límite salarial y del control financiero tendrá su parte buena, ¿no? Bueno, evitar dispendios que se daban en otras épocas en clubes de fútbol que terminaban desapareciendo con agujeros económicos tremendos. Pero algo mal estamos haciendo si los clubes no pueden inscribir a casi ninguno de sus jugadores a tiempo para el comienzo de la liga. Habría que darle una vuelta quizá a todo este tema económico en una liga que además no es ni la mejor del mundo en ese aspecto, con mucha diferencia con la Premier, ni tampoco es la mejor del mundo en el reparto económico. Y además, si nos ponemos serios con las inscripciones, habría que ponerse serios con todos. No permitirle a un club como el Barcelona inscribir futbolistas por lesiones de larga duración difíciles de creer. Eso en cuanto a la economía, pero también tenemos a los árbitros, que ahora ha cambiado. Ahora anuncian las designaciones el día antes de los partidos. Que bueno, para evitar presiones, puede estar bien, no digo que no. Han cambiado la nomenclatura. Ahora de los árbitros solo decimos el nombre y el primer apellido, no los dos apellidos. No sé qué pasaba con lo de los dos apellidos. Tampoco les debía de gustar. Mientras tanto, implantan el VAR en Primera Federación. Ya veremos cómo sale, que además con unas tarjetas para poder pedir cada entrenador durante el partido. Ya eran cortos los partidos de fútbol con los descuentos y con los parones como para meterle esto, que veremos cómo funciona. Aparte de los horarios. El mono de los horarios no funciona solo para primera y segunda, también para la primera federación. No han tenido demasiada mala suerte en esta primera jornada Celta, Fortuna y Pontevedra, pero hay horarios como el viernes a las 5 de la tarde de un día laborable. Yo no sé si el que hace los horarios le importa algo a los aficionados. Bueno, sí, a nadie le importan los aficionados, ni a la federación ni a la liga. Algún día los aficionados tendrán que tomar medidas y plantarse contra este atropello en el que los de menos son ellos. Luego tenemos el lío en la selección femenina, con ese cambio también de seleccionadora, con Luzán de por medio, según palabras de Monse Tomé. Y por último, por si fuera poco, Miami. Ahora quieren que se juegue un partido de la liga en Miami. ¿A quién beneficia? A los dos equipos que van a jugar ese partido. ¿A quién se le ha preguntado? A nadie. Así es como funciona la liga y el fútbol español. Menos mal que todavía hay gente sensata como el entrenador del Rayo Vallecano, como Íñigo Pérez, que dejaba hoy una interesantísima reflexión. Interesante por lo que decía, en contra como casi todos los actores del fútbol de este partido en Miami. Pero también interesante por la reflexión que hacía. Está muy bien decir estas cosas, pero nadie hace nada. Los clubes son los primeros cómplices de Federación y Liga en que el fútbol español sea en muchas cosas el hazmerreír de Europa. Y se vea, bueno, en las competiciones internacionales es que, por ejemplo, no hay ningún árbitro español, o en las que otros clubes recién ascendidos, por ejemplo, a la Premier, pueden gastar más dinero que equipos que van a jugar en Europa esta temporada, como el propio Celta. Pues esa reflexión de Íñigo Pérez la vais a escuchar.
No me gusta que se lleve un partido al extranjero, pero si no me gusta y quisiera cambiar tanto uno como la otro, debería no entrar en la hipocresía y decir, no me gusta, esto es una vergüenza, que está muy bien, bueno, pero entonces salte de esta rueda a la que perteneces y de la que igual no te quieres salir. ¿Por qué? Pues porque soy entrenador de primera división, cobramos salarios indecentes para mi gusto, para lo que hacemos, y no nos queremos ir. Entonces está muy bien decir que no me gusta, pero luego no hacemos nada por salirnos de esto. Entonces, mi opinión, no me gusta. Jugar un partido de la Liga al Miami me parece que no es lo adecuado. No es, pero pertenecemos a la industria. Digo pertenecemos porque yo no soy capaz de irme y decir, bueno, me voy de aquí y yo a esto no quiero pertenecer. Entonces, bueno, hay que aceptarlo. Si tú quieres seguir cobrando y quieres seguir chupando el bote, pues hay que aceptarlo. Pero no me gusta. La realidad es que no me gusta.
Ha quedado bastante claro, ¿no? Poco hay que añadir a lo que ha dicho Íñigo Pérez, uno de los entrenadores más jóvenes de la Liga junto a Claudio Giraldez. También os digo, cómo funciona el fútbol español es un reflejo de cómo funciona el país. También lo estamos viendo ahora con todos los incendios que están asolando, entre otras, la provincia de Ourense, que cortan prácticamente las comunicaciones de todo el país. Si los políticos son como son, ¿cómo no van a ser en el fútbol igual? Un deporte que, por desgracia, quizás mueva tantos miles de millones de euros. También quizá los ciudadanos tenemos parte de culpa, ¿eh?, en dejar que el fútbol o que la política la dirija gente que ni está preparada, ni sabe lo que hace, ni ha hecho nada para estar en ese cargo. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del Celta, que comienza la Liga el domingo. Todos los líos que tiene la Liga, la Federación y el fútbol español aparte, lo que nos interesa es que el Celta comience bien la temporada ante el Getafe, un año ilusionante, jugando en Europa, con Balaido seguramente lleno. Lo primero es ese Celta-Getafe del domingo. Ahora os lo contamos.
Tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Nunca tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol vigués.
Hablamos ya del Celta, que hoy trae noticias de última hora. La esperada, se venía hablando ya en los últimos días, y es que Manu Fernández, el jugador de la cantera, el jugador que ya destacó la pasada temporada en el Celta Fortuna, va a tener sitio en el primer equipo del Celta. Otro canterano que sube Claudio Giraldez a la primera división, en su caso con 24 años, polivalente, puede jugar de central o de medio centro, y se va a unir a Miguel Román entre los jugadores del Fortuna que suben esta temporada al primer equipo. El Celta, que sigue preparando ese partido, lo ha hecho esta mañana, le quedan dos entrenamientos para preparar el duelo ante el Getafe, pendientes de Pablo Durán y su contusión en el pie. Sí va a jugar Javi Rodríguez, aunque lo tenga que hacer con una máscara. En principio no hay más bajas, es decir, la única duda la de Pablo Durán, pendientes eso sí de las inscripciones. Balaídos, pues seguramente esté casi lleno hasta la bandera en ese partido del domingo a las 5. Se espera buen tiempo, ya sabéis, la capacidad 22.000 espectadores. Se ampliará a 23.000 a partir de septiembre, pero no para estos tres primeros partidos. Del estadio de Balaídos habla mucho un Abel Caballero, que hoy ha pasado por los micrófonos de COPE para desear suerte al Celta en el inicio de temporada.
Yo creo que el Celta lo está haciendo muy bien, está seleccionando muy bien la nueva temporada y los jugadores, y yo siempre seré un forofo aficionado apoyando al Celta. Y cuando nos vaya bien, disfrutándolo, y cuando nos vaya mal, apoyando al club para que mejore.
El mercado sigue abierto hasta el 2 de septiembre. Parece que lo de Iker Losada se va complicando porque el Betis no quiere esperar y podría cederlo al Levante. Por cierto, ha sonado en las últimas horas otro nombre más que suena en verano, aquí lo reseñamos, pero de ahí a que pueda ser posible, complicado. Alejandro Francés, el jugador del Girona, para poder reforzar al Celta. Por cierto, hoy se juegan los partidos de vuelta de la penúltima ronda de clasificación de Europa League, es decir, esta noche ya sabremos los playoffs de clasificación para la Europa League, de los que saldrán, esta vez sí, los posibles rivales definitivos del Celta en el sorteo del día 29, aunque hay otros que ya son fijos como el Celta en esta competición. Y el tema de los inscritos, decía yo, al Getafe le está costando inscribir jugadores. En cuanto al Celta, ya están inscritos Ilaís Moriba y Brian Zaragoza. Quedan, además de Manu Fernández, del que ya hemos hablado, Miguel Román, Borja Iglesias y John Utradu. En el Celta creen que no va a haber problema de aquí al domingo. Habla el capitán del Getafe, David Soria, allí sí que tienen lío.
Y en este caso, por situación ajena a nosotros, bueno, porque al final lesiones puede haber, ¿no? Pero si no te dejan inscribir jugadores, pues es un gran problema para nosotros y veremos a ver qué pasa, ¿no? Estamos todavía a tiempo, jugamos el domingo a las 5 y esperemos que intentar resolver ese problema.
Claudio Giraldez hablará el sábado de este partido y, como no tenemos previa mañana, la hacemos un poco hoy. Hablando del Getafe, hablando de un equipo al que tiene problemas de inscripciones, ante el que el Celta se midió en el último partido de la pasada temporada en el que se metió en Europa, y cuyo objetivo seguramente sea salvar su Getafe muy renovado, pero que tiene una señal de identidad. Pepe Bordalás, y tiene otra señal de identidad en la cadena COPE, que no es otra que nuestra compañera Gema Santos, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Gema? Muy buenas.
Hola, querido Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. Sí, aquí hay problemas. Aquí hay ahora mismo 12 jugadores inscritos. Eran 13, pero con la salida de Omar Alderete acabo de darle al F5 en este mismo instante y son 12 jugadores los que tiene inscritos el Getafe. No tiene inscrito a ninguno de las 9 incorporaciones que ha hecho este verano. Y sí, hoy aquí la noticia, siento decirte que no ha sido nada deportiva, no ha sido nada de la previa de ese partido ante el Celta y está todo centrado en las declaraciones de Ángel Torres en Radio Marca y las de David Soria, el capitán del equipo, en sala de prensa. Los dos vienen a decir lo mismo, que hay que darle una vuelta a esto del límite salarial, porque el Getafe no es el único equipo, no es la primera vez que ocurre y lo único que se consigue con este límite salarial es debilitar la liga.
Límite salarial a la parte de inscripciones, que estaremos muy pendientes de ver quién puede traer el Getafe. Ha sido un verano movido por allí, ¿eh? Muchas incorporaciones.
Muchísimas, hasta 9 fichajes, como te digo. Es verdad que hoy el propio Soria ha reconocido que la verdad es que han mejorado el nivel de la plantilla el año pasado en cuanto a calidad, en cuanto a competitividad. Hay hombres con mucha experiencia en primera, como es de Kiko Femenía, como es Neyú. Hay gente como Mario Martín, que son muy prometedores. Da Vinci, que fíjate que llegaba con 17 años del Recre, que yo incluso llegué a pensar que para el equipo filial ha jugado todos los partidos y está llamado a ser un gran jugador. Ha venido Abkar, ha venido Adrián Liso. Bueno, la verdad es que son nombres contrastados, pero como te digo, ninguno ha podido ser inscrito y como ha dicho el propio presidente Ángel Torres hoy, han tenido que malvender a Omar Alderete, sí, porque pensaban que iban a sacar bastante más dinero por él. Bueno, eso también son cosas del representante que lo lleva diciendo desde Navidad, también te digo. Pero han sacado al final 12 millones de euros, 10,4 millones de libras, al cambio 12 millones de euros y lo han tenido que vender así. También te digo porque no había ofertas superiores, claro, sino evidentemente lo hubieran vendido por más, que se pensaban que iban a tener más ofertas, pero al final lo venden por ese dinero, por las prisas, por la urgencia que tienen de inscribir jugadores.
Sí, sí. La estrella un año más, yo creo que aquí no tenemos dudas, va a ser Bordalás este Getafe.
Sí, por supuesto. Él es el artífice absolutamente de todo. De hecho, no han ganado un partido en pretemporada, pero aquí lo que se cuenta no son los resultados, Álvaro, sino que los que vienen nuevos se adapten rápido al trabajo y a la exigencia de Bordalás. Hoy hablábamos nosotros en Deportes Cope Madrid con Javi Muñoz y decía, pues mira, lo había oído, pero sí, una vez que vienes aquí, la verdad es que es muy diferente a lo que he vivido en otros equipos. Dice, la exigencia es brutal y en eso destaca Bordalás. Claro, a nivel físico te pide que des no el 100, sino el 200%. Así que sí, la verdad es que con Bordalás al frente la gente está más tranquila. El año pasado nos vendieron un mensaje bastante pesimista con la plantilla que había. Este año vuelve a decir Soria que evidentemente el objetivo es la permanencia, pero que lo que pide es no sufrir y que hay más calidad para ello este año al menos. Aunque te digo que para Vigo, ya te voy a contar a ti la noticia antes que a Santi en nuestro local, que tenemos 5 bajas para Vigo. No van a estar por sanción ni Duarte ni Sancris, en el caso de Duarte porque fue expulsado frente a vosotros en el último partido de Liga, y Sancris fue expulsado y le cayeron 2 partidos con el Burgos, cumplió uno, tiene que cumplir otro, así que ellos dos no van a estar en Vigo. Y tenemos 3 lesionados, Kiko Femenía, Abkar y Juanmi. En el caso de Juanmi es por un esguince de rodilla y aunque está entrenando, me parece a mí que lo va a tener complicado para llegar a Vigo. Y todo esto te lo cuento porque tiene Bordalás solo un único central disponible para el partido del domingo, que es Gené. En pretemporada ha tenido que utilizar a Diego Rico de central, así que a ver qué se inventa Bordalás para el domingo.
¿Tú crees que se va a poder inscribir a los jugadores de aquí el domingo o alguno faltará?
Hombre, desde el club dicen que sí, que se va a inscribir. Lo que pasa es que a lo mejor se juega, pues mira, con estos que todavía no pueden jugar, esperaremos un poco.
Trampeando.
Que están disponibles. Bueno, trampeando. Es que cada vez que pregunto en el Getafe me dicen, mira el Barça.
Sí,
mira
sí.
El Barça, que de repente se saca una lesión de larga duración, un aval. Eso es algo que ha enfadado bastante a Ángel Torres, porque al Barça le han permitido ese aval de 7 millones para poder inscribir y a él dice que no le dejan avalar más, porque la situación del Getafe ha hecho que Ángel Torres tenga que poner mucho dinero para poder inscribir a jugadores y la liga le ha dicho que ya no le permite más avales y que venda. Pero claro, también se los prometían muy felices pensando que iban a vender a Uche por 20 millones a la Premier y no ha sido así. Arambarri, que tenía muchas novias, al final tampoco se ha concretado ninguna oferta. O sea que ha sido muy complicado y Ángel Torres creo que le ha pasado bastante mal este verano.
Y la última, Gema, no sé si sabes si va a venir gente del Getafe, seguro que va a haber una representación en Balaídos. ¿Y cómo está la afición? Supongo que, bueno, como allí el objetivo es claro, que es salvarte sea como sea, pues sí, confiando en Bordalás.
Sí, sí, sí. Desde luego, confiando absolutamente en Bordalás. No tengo la cifra exacta, siempre hay algunas decenas de aficionados, y más en verano, que se van a desplazar. Además, hay mucho madrileño allí por Galicia. No, tengo
no se está mal por aquí, para venir en estos días.
Ay, vamos, es que me iba ya, te pedía yo ahora mismo la solicitud de irme para Cope Vigo. Desde luego, que estamos aquí con la ola de calor, que no podemos más. Pero sí, como tú dices, la afición volcada con Bordalás. O sea, es quien ilusiona realmente. Yo creo que si ficharan a Cristiano Ronaldo, no les sale tanta ilusión como que Bordalás siga de técnico en el Geta.
Pues pendientes de lo que pase con las inscripciones del Geta de cara al partido y con esas bajas, Gema, como siempre, es un placer saludarte y nada, suerte para el Getafe y a ver qué partido vemos el domingo entre el Celta y los madrileños. Gema Santos, un abrazo muy grande, un beso.
Un beso, Álvaro, y hazme hueco allí. ¡Mua!
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Empieza la liga para el Celta en primera, no lo hace para el resto de equipos de nuestro fútbol. En la primera federación, el Celta Fortuna se impuso ayer en Amadroa 2-1 a la Unión Deportiva Ourense de la segunda federación con goles de Bernard Somoa y Diego González. El domingo, a las 11 de la mañana, repite en Amadroa ante un equipo ourensano, en este caso ahora Ourense Club de Fútbol, ya de la primera federación, compatriota de categoría del conjunto de Freddy esta temporada. Por cierto, el Pontevedra recibe mañana a las 11:30 en Pasarón al Arenteiro. Hay entradas a la venta hasta hoy a las 7 y mañana desde las 10:30, previas al partido, 10 euros. Para adultos, 5 para el público infantil entre 6 y 17 años. Solo se abrirá 2 de las gradas de Pasarón para este partido en Pontevedra, que el sábado a las 8 visita al Villalonga en el Novo San Pedro. Ya tenemos horarios de la primera federación, sin comentarios de ciertos horarios que han puesto, aunque han tenido bastante suerte Celta, Fortuna y Pontevedra, porque ambos juegan el sábado 30 a las 5 de la tarde, el Fortuna visitando al Zamora, el Pontevedra recibiendo al Cacereño en un partido que además va a retransmitir Movistar en esos 10 partidos por jornada que elige el ente televisivo. Y en la segunda federación, eliminado el Corucho de la Copa Federación, cuartos de final, fase gallega, eliminado por otro conjunto de la provincia, en este caso de tercera, como el Arosa. 0-0 en el partido en Alomba, 5-4 en los penaltis para el conjunto arlequinado, que en las semis va a visitar al Boiro. Todavía no tenemos fecha para este partido. Un Arosa, entrenado por Gonzalo Fernández, hablábamos con él ayer. Después del partido analizaba así el encuentro.
Nos hoxe sí que queríamos afrontar o partido competindo, pero sabendo no momento no que estamos, controlando moito a carga dos xogadores. A verdade que todo o mundo, a nivel individual e a nivel grupal, rozamos a un moi bon nivel. Sí que é certo que hai moitas cousas que mellorar, pero creo que a imaxe foi moi boa. Acabamos con dous juvenils no campo, creo que con xente que estaba debutando hoxe neste estadio en unha competición oficial, e creo que o fixaron moi ben, con moita personalidade, contra un equipo de unha categoría máis. Non é sinxelo facelo, creo que o fixemos, e por iso me vou moi contento.
Muy contento un Gonza, que obviamente tiene claro que todavía en pretemporada su equipo debe mejorar.
Creo que en el último tercio de campo creo que tuvimos opciones para definir mejor, pero creo que eso sea cuestión también de oxígeno de pernas, que al final pesan, pero creo que estivemos ordenados, estamos asimilando bien la idea que estamos incorporando, y sobre todo la intención de los jugadores, que es muy boa para que esa idea salga muy bien.
Y obviamente en Vila García ilusiona. Esta Copa Federación ya están en semis, ¿por qué no seguir?
Ahora tenemos que ver a ver cómo queda a semana, a ver cuándo tenemos que xogar a seguinte eliminatoria, adaptarnos. Sabemos que nesta competición é así, neste momento da temporada, da pretemporada, pero a verdade é que hoxe para estar contento. En estes partidos que dá gusto con este campo, con esta afición, con este ambiente, ainda encima pasar, pois todo perfecto.
Siguiendo con la tercera, en cuanto a amistosos, el Gran Peña cayó ayer 5-1 ante el juvenil del Celta. Además, el Estradense va a disputar este sábado a las 7:30 un triangular en Cundis ante el Atlético Cundis y también otro de nuestros equipos en la tercera federación, como es el Juventud de Cambados. Por su parte, la Londres tiene doble compromiso. Mañana a las 8 visita al Beluso, el sábado a la misma hora visita al Marín. En fútbol femenino, ayer tuvimos empate de las Celtas 1-1 en Guimarães ante el Vitória Luso. Domingo a las 7, derbi entre nuestros dos equipos de la segunda federación femenina en el Novo San Pedro, en San Xenxo, Atlético Villalonga, AS Celtas.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento de hablar de balonmano, del balonmano Cangas, que hoy se presenta para su afición en el centro de la población canguesa a las 8 de la tarde en el atrio de la iglesia de Darbo. Por cierto, mañana a las 7 el equipo juega en Portugal visitando al ABC Braga, un Cangas que presentó en el día de ayer a Javi García, uno de sus refuerzos para esta temporada, en las que el equipo de Quique Domínguez está muy cambiado respecto al curso pasado. Habla el presidente Alberto González sobre el fichaje de Javi García.
Es un jugador de 30 años de edad, que procede de Logroño. Destacar a su capacidad ofensiva, no pivote, que aposto que le ocupa. Consideramos que para nos va a ser un salto de calidad en esa faceta, por su capacidad, por su grado de implicación a nivel grupal y sobre todo por el prestigio de jugador de ataque que él tenga gañado a lo largo de todas as tempadas que militou na Liga Soal. Pasará a hora de facernos sufrir nos partidos que tanto no Cataña como últimamente en Logroño, pues todos os goles que nos meteu ahora nos devolva con creces todos os que recibimos.
Esperemos que devuelva esos goles un Javi García, que explicaba así su llegada a Cangas.
Coincidí con algunos compañeros en Logroño que ya jugó aquí luego en Cangas, como Jorge Pérez, por ejemplo. Me habló siempre maravillas de este lugar y, bueno, pues al final venir aquí siempre a jugar de visitante siempre ha sido un lugar muy duro. La afición siempre aprieta mucho y la verdad que es, junto con Aranda, yo creo que es los dos sitios donde más balonmano se vive y se respira. Y, bueno, pues tenía también ganas de poder vivir esa experiencia y, pues, eso ha sido una de las razones por las que he venido aquí, sí.
¿Qué puede aportar el pivote llegado de Logroño a este Cangas?
Sobre todo, como dijo el presi, en la faceta ofensiva, que es donde más especializado estoy. Y nada, también intentar aportar un poco más en defensa este año, intentar ahí defender un poco en el 2, sobre todo otra vez, pues bueno, un poco la primera oleada, correr también y tal. Pero bueno, sobre todo en ataque yo creo que va a ser mi especialidad, tanto para los goles como para crear huecos para mis compañeros.
Y por último, ¿cómo ve la plantilla de Quique Domínguez para esta temporada?
Yo creo que hay mimbres, creo que en estos dos partidos contra Sporting y contra Cisnes se ha visto que hay material bastante para trabajar. Obviamente falta mucho trabajo por delante, pero bueno, hay mucha gente nueva, el entrenador también es nuevo. Tenemos todavía unas cuantas semanas antes de empezar la liga para adaptarnos, para moldear un poco todo a gusto del entrenador. Pero bueno, yo creo que hay muy buenas piezas, los fichajes que han venido son buenos jugadores y los que ya estaban aquí también, entonces yo creo que combinándolo puede ser un buen resultado.
Y hoy es un día especial también porque la Sociedad Deportiva Teucro cumple 80 años y lo celebra con un día muy interesante, que ya ha tenido un preludio, nos lo contará el protagonista, con una charla muy chulana que han estado históricos del balonmano español como Zupo Xoain o como Manolo Cadenas, y que va a tener por la tarde también mucho que contar, porque el Teucro se va a medir a una selección gallega en esos partidos especiales por los 80 años del Teucro, y además vamos a tener un partidazo, un Granollers-Benfica. Tenemos a uno de los organizadores de todos estos actos con nosotros, lo vais a conocer bien, del mundo del balonmano, Víctor García Pillo, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Pillo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, día especial, 80 años no se cumplen todos los días y había que celebrarlos como se merece para el Teucro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que desde octubre, noviembre, pues llevamos haciendo actos conmemorativos, no de índole deportivo, sino más social.
Sí.
Y hoy es el día grande y pues empezamos con una charla interesantísima, con, como decías tú, con Zupo, con Manolo Cadenas, Sergio Carballeira y Edu Agulló. Y ahora pues dos partidos, una selección gallega de Primera Nacional y que se enfrentará al Teucro, y después el partido estrella, Benfica-Granollers, ¿no? La culminación de todos los actos del 80 aniversario.
¿Qué tal la charla? Seguro que han salido muchas anécdotas chulas del mundo del balonmano, ¿no?
Sí, hombre, que teniendo en cuenta los contertulios, pues sí, la verdad que estuvo entretenida. Fueron dos horas de pasión de balonmano, de muchas anécdotas del pasado, del presente, del posible futuro, en fin, que estuvo muy, muy entretenida, la verdad.
Hablabas de por la tarde, vaya partidazo que habéis montado, Granollers-Benfica, son dos nombres históricos del balonmano europeo.
Sí, lo ideal aquí sería que el Granollers es el equipo más antiguo en, sí, en España. El segundo, por unos meses de diferencia, es el Teucro. Evidentemente, ahora mismo la situación deportiva del Teucro no permite competir, que sería lo ideal, ¿no? El más antiguo, claro, con el segundo más antiguo. Y entonces hemos ido al balonmano vecino, que ahora mismo está con un cartel importante. Sporting de Lisboa y Benfica y Porto son tres equipos de mucha calidad, sí, y que juegan competición europea, y por tanto será el colofón perfecto a todos estos meses de celebraciones.
También veremos jugar al Teucro, ¿no?, con una selección gallega de primera nacional, porque en el día del 80 aniversario también teníamos que tener un partido del Teucro.
Sí, era evidente que no podía quedar al margen, y dentro del nivel pues montamos ahí una pequeña selección con la ayuda de la Federación Gallega de Balonmán, y para que también se sienta partícipe, es la primera plantilla ahora mismo, y que le sirva de rodaje y que sirva también de presentación de cara a la interesante Primera Nacional que va a empezar dentro de un...
Por cierto, Pillo, decía Carlos García León el otro día que, mira, gracias a todos estos actos, al aniversario, lo que se está hablando del Teucro, parece que se ha revitalizado un poco el tema de los abonos, que la gente se está volviendo a enganchar al balonmano en Pontevedra como debe ser.
Sí, después de unos años ahí muy complicados, hay que darle el mérito a esta junta gestora que sin tirar la toalla nunca aguantó y poco a poco salió de una situación muy complicada económica, una gestión fantástica en ese sentido, lógicamente en detrimento de la calidad deportiva, claro, pero que por fin se está viendo la luz, y creo que con motivo, aunque solo sea por eso, me decían que el 30% de los abonados se han hecho antes, sí, de que empiece la liga, ¿no? Con lo cual ya damos por bueno todo este trabajo, claro, de tantos meses.
Pues Pillo, nada, a celebrar bien los 80 años, a disfrutar de la tarde con mucho balonmano, que nos alegramos de que haya estos bonitos actos para celebrar un cumpleaños como se merece el Teucro. Víctor García Pillo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Pues ya veis, el Teucro, que organiza sus 80 años con muchas actividades. Además, tenemos que hablar del Cisne, que en el día de ayer se imponía un amistoso 41-26 al Xiria. Hablaba Quiños de cómo va la pretemporada de los suyos.
Tercera semana, pues ya se empieza a notar la carga en las piernas, la dificultad física que supone para nosotros el torneo tan pronto, pero que bueno, que sirve para seguir trabajando, cogiendo sensaciones y ver que el equipo, bueno, pues sale a partidos incluso con rivales de categoría inferior, muy responsabilizado y trabajando muy duro.
Por cierto, que la selección española juvenil, los hispanos, dirigidos por Nacho Moyano, aquí lo conocemos bien, y con Nicolás Giraldez bajo palos, se miden hoy desde las 6:30, cuartos de final del Mundial, al equipo anfitrión, a Egipto. Y en fútbol, en balonmano femenino, tenemos que hablar de torneos de nivel que tienen este fin de semana. El Guardés, que mañana a las 8:30, en el trofeo Festas do Monte, recibe al São Pedro do Sul, y que también va a jugar otro partido el sábado ante su afición. Porriño va a tener por su parte el torneo internacional de Gran Canaria, hoy a las 5:30 ante Rocasa Gran Canaria, mañana a las 5:30 ante el Boden sueco, el sábado a las 10 ante Zonzamas Lanzarote. Bueno, torneo, ya digo, de nivel para el conjunto de Porriño. El Guardés, como decía, el sábado a las 8:30 de la tarde vuelve a jugar en su pista el Memorial Juan Rodríguez Pérez, primera edición, ante el Vera Vera. Y no hemos acabado el programa, si es lo que os preguntáis. Todavía nos quedan 2 minutos para contaros que Jessica Bouzas no pudo con Alina Sabalenka, pero no le podemos reprochar nada. Llegó a los octavos de final en Cincinnati y cayó en 2 sets ante la número 1 del mundo, 6-1, 7-5. Provisionalmente, cuando se actualice el ranking, quedaría en el puesto 40 de la WTA. Va camino de ser la mejor gallega en el ranking mundial del tenis en la historia. Además, en los Juegos Mundiales, otra nueva alegría que nos trae Chevy Guzmán, el hispano-venezolano afincado en Vigo, que ha ganado su tercer oro en patinaje de velocidad. En fútbol sala tenemos que contar que el Pollo Pescamar comenzó su pretemporada empatando 3-3 en su visita al Castro. Además, en vela comienza desde hoy y hasta el domingo en la Ría de Vigo y alrededores la regata Rías Baixas. Y en baloncesto, el vigués Alberto Abalde se va a medir hoy desde las 9 con España en Badalona, en la cancha del Juventud, a Francia. Un amistoso de mucho nivel, habla Alberto Valde de su retorno a Badalona.
Un gran rival que sin duda pues nos va a servir para competir, para seguir rodando, para seguir cogiendo forma y para crecer como equipo. Venir a Badalona siempre es especial, lo recuerdo con algunos compañeros que pues, nos hemos formado aquí, ¿no? La de horas que hemos tirado aquí, una barbaridad, y la de recuerdos, solo el olor al entrar al Olympic es el de siempre. Y la gente de Badalona pues, es una enamorada del básquet y seguro que van a estar aquí disfrutando con nosotros.
Y hasta aquí, esto ha sido todo para Deportes COPE en la provincia de Pontevedra en este jueves 14 de agosto. Recordad, mañana por el festivo, por el 15 de agosto, no tendremos programa. Donde sí nos podéis escuchar es el domingo, a partir de las 5. Tiempo de juego, Celta-Getafe, vuelve la Liga, volvemos a Balaídos.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.